Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con francés. Nos acompaña la profesora Doina Popalizano. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Esta noche vamos a ver las unidades 13 y 14. Hay que decir que ha habido una reestructuración de cara al examen y que solamente 18 unidades serán materia del mismo. Pero vamos a explicar un poquito mejor y más detenidamente cuáles van a ser las unidades. Por supuesto, creo que son las 18 primeras. ¿Cómo va a ser este examen y qué cambios vamos a hacer de cara a los programas de radio que todavía nos quedan?
Pues sí, mira, en la reunión que hemos tenido con todos los profesores tutores de acceso de todos los centros asociados de España, pues bueno, hemos pensado que dada pues también el hecho de que muchísimos alumnos empiezan con muy bajos conocimientos en francés, incluso con nivel cero, cosa que no ocurría anteriormente, porque anteriormente la gente había hecho algo de francés en sus estudios, ¿no? Aunque no, bueno, los alumnos del CAP normalmente no han acabado todo el bachillerato, no tienen COU, pero bueno, sí que habían hecho unos cuantos años de francés. Pero ahora resulta que muchos de ellos, pues aunque hayan estudiado inglés en la escuela, pues vienen atraídos por la cosa de estudiar un nuevo idioma y quieren estudiar francés, y claro, no los queremos desmotivar. Entonces, sobre todo a estos alumnos, te digo, que empiezan con un nivel bajo, incluso nivel cero, pues claro, les resulta un poco difícil llegar a hacer toda la materia de las 24 unidades. Y entonces hemos pensado que vamos a reducir en cuanto a materia de examen, verdaderamente de examen, a la unidad 18, y aconsejando sin embargo a los alumnos que, por el interés que presentan sobre todo en la parte de gramática, las unidades 19, 20 y 21, que sí que estudien estas unidades. Bueno, y por supuesto lo mejor sería que estudiaran todas, también las últimas, ¿no? La 22, 23 y 24, pero digamos que materia de examen en la que tienen que concentrarse y sobre todo que la que tienen que repasar y tener muy bien asimilada van a ser las primeras 18 unidades. Luego se les aconseja con bastante insistencia que estudien también las unidades 19, 20 y 21, que son conocimientos sobre todo gramaticales importantes para que, digamos, cierren de alguna manera un ciclo básico de estudios de francés, y luego pues también estudiar las últimas tres. En vista de esto, pues el equipo docente hemos pensado que los programas de radio que nos quedan, en el que ya sabes que nos quedaban un poco pues corto el tiempo, ¿no?, para poder explicar bien todo el tipo de los ejercicios y sobre todo las pruebas, también las pruebas de evaluación a distancia, entonces que lo vamos a cambiar un poquito, y en vez de pues hablar de tres unidades didácticas en un solo programa, vamos a hacerlo con un poquito más de tranquilidad, y entonces vamos a hablar pues de primero de la unidad 13 y 14 en este programa, luego en un programa futuro de la unidad 15 y 16 vamos a dedicar un tercer programa a las unidades 17 y 18 y un cuarto programa a presentar las unidades 19, 20 y 21.
Estas últimas unidades son aquellas que no son materia de examen, pero que son muy interesantes, que se deben conocer.
Exactamente. Esa reestructuración afecta de alguna manera también las pruebas de evaluación a distancia, puesto que, los alumnos harán sobre todo las primeras tres pruebas de evaluación a distancia, las que corresponden a las 18 unidades, y solamente de manera voluntaria, por si quieren y por si tienen tiempo de estudiar toda la materia, la última unidad la última prueba de evaluación a distancia, que corresponde a las unidades 19 a la 24.
Esta última prueba será opcional.
Efectivamente.
Se puede hacer.
Bueno, ya sabes que las evaluaciones a distancia en el curso de acceso directo no son obligatorias nunca, pero sí nosotros aconsejamos muchísimo a los alumnos a hacerlas, y sobre todo, puesto que, bueno, pues ya ahora vamos a tener un poquito más de tiempo, voy a resaltar algunos ejercicios que son, pues a nuestro modo de ver, muy, muy interesantes y muy útiles, y sobre todo te acuerdas que cada evaluación a distancia lleva una prueba modificada. modelo de examen, adaptada a los conocimientos que tienen los alumnos en ese momento de su aprendizaje. Y esto es importantísimo que la realicen con mucha atención.
Pues una vez dicho todo esto, que no obstante pues seguiremos repitiendo en programas sucesivos, pues para aquellos que hoy no puedan oír este programa, aunque supongo que también todos tendrán su notificación, los centros asociados.
Sí, por supuesto, y los tutores lo saben todos ellos.
Pero bien, es conveniente repetirlo cuantas veces haga falta, pero vamos a entrar ya en esta unidad 13 para poderlo hacer pues un poquito más despacito. Y comenzamos con la situación. ¿Cuál es la situación que se nos presenta en esta unidad?
Pues mira, es un encuentro entre Suzanne, Madame Lemaître, y una amiga suya de infancia. Y entonces, bueno, como ocurre muchas veces en los encuentros de las amigas, hablan de pues los tiempos pasados, de las amistades comunes, y todo esto con el pretexto, digamos, o con la ayuda, digamos, de un álbum de fotos, ¿no? Entonces van pues pasando las hojas del álbum de fotos y van recordando personas, acontecimientos de su vida. E incluso, pues por ejemplo, llegan en la última página a ver al pequeño Jean-Luc recién nacido, ¿no? Lo que ocasiona un pequeño, pues bueno, un pequeño percance, porque el niño llega justo en ese momento, quiere ver él también su foto, y entonces, pues como los niños un poco que alborotan, pues el álbum se acaba rompiendo, ¿no?
Ah, precisamente con esta situación veremos luego la gramática, el pasado compuesto, que tiene mucho que ver con
efectivamente. Si quieres, antes puedo destacar de los del vocabulario que acompaña esta lección, pues algunas expresiones que son muy útiles, como por ejemplo enamorarse, ¿no? Tomber amoureux, que te das cuenta que es una expresión que en francés pues está formada por el verbo tomber, caer, tomber amoureux, caer enamorado, ¿no? Se ve que es un estado que afecta bastante, ¿no?, a la persona, lo que nosotros llamamos, pues eso, enamorarse a primera vista, que en francés sería au premier coup d'œil, también se puede utilizar la palabra un coup de foudre, que es como tuviera un rayo, ¿no?, es decir, una cosa así repentina, ¿no? La palabra célibataire, que además es una palabra que aparece siempre, pues por ejemplo, en los documentos de identidad, ¿no? Es soltero, ¿no? Célibataire, al lado de marié, que es casado, o veuf, que puede ser viudo, o divorcé, que puede ser, que es divorciado, ¿no? El verbo naître, que es nacer, que justamente es un verbo que se usa normalmente en el pasado compuesto, he nacido o nací, je suis né, y bueno, y también el otro verbo morir, que también se usa normalmente en el pasado, ¿no? Ha muerto, murió, il est mort, elle est morte, y luego pues una expresión que es muy familiar. No es lenguaje, digamos, vulgar, pero es un lenguaje familiar. Es cuando quieres decir a alguien que te deje en paz, es que fiche-moi la paix, fiche-nous la paix, déjanos en paz, que es lo que le dice Suzanne a su hijo Jean-Luc.
Y antes de entrar en la gramática, en este pasado compuesto, este passé composé, podríamos hablar de fonética. Aquí se ve la oposición entre P y B.
Efectivamente. En el primer tomo nos hemos, sobre todo, concentrado en las vocales. Ya sabes que en algún momento, cuando hemos comentado la dificultad de la pronunciación francesa, de la fonética, la fonología francesa, la hemos atribuido sobre todo a esa diferencia que hay entre el número de vocales en español y en francés. El español es un idioma muy claro, porque tiene solamente 5 vocales, A, I, O, U, ¿no? En cambio, el francés pues tiene 16 vocales, y de los cuales muchas de ellas son, pues, llamadas oscuras, ¿no? Porque muchas vocales nasales, hay vocales abiertas, vocales cerradas, luego eso además se complica con el hecho de que muchas veces para distinguir una de otras, ¿no?, los sonidos uno de los otros, en el caso de los E, por ejemplo, ortográficamente llevan acento, un acento distinto, algunas veces agudo, algunas veces grave. En cuanto al sistema consonántico, en general da menos problemas. Hay algunas consonantes que sí que son típicas del francés, que no existen en español, pero diríamos que hay como más similitudes, ¿no? Por ejemplo, las consonantes que nos ocupan en esta lección, que son por un lado PB, por otro lado TD, son consonantes que se pronuncian y son iguales que las que aparecen en español. Lo único que, bueno, aparecen cuando hay consonante doble, es doble ortográficamente, pero se pronuncia como si fuera la consonante sencilla.
Y en cuanto a la gramática, ahora sí, vamos a estudiar esta nueva forma verbal, que es el pasado compuesto. ¿Se utiliza mucho el pasado compuesto?
Pues sí, claro. Justamente en el primer tomo, si te acuerdas, hemos insistido en que los verbos, hemos estudiado los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿no? Dentro de los verbos regulares, el primer grupo, el segundo grupo, dentro de los verbos irregulares, los muy, muy irregulares, los auxiliares avoir y être, el verbo aller, y luego pues algunos otros verbos que son irregulares y que crean sus pequeños grupitos, ¿no? Pero todos, siempre en el presente. Claro, no podemos siempre hablar en el presente. La comunicación exige, pues, hablar de las cosas que has hecho ayer y que vas a hacer mañana, ¿no? Entonces ya es el momento de ampliar el espectro del verbo, ¿no? En cuanto a tiempos y además modos. También vamos a aprender el modo condicional, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a aprender en esta lección, el tiempo básico del pasado en francés, que es el pasado compuesto. Y que tiene como correlativo en español el pasado compuesto, pero también el pasado, lo que aquí llamamos el pasado simple o el pasado indefinido, ¿no? Es decir, para explicarme mejor, es decir, que yo si digo fui al mercado o he ido al mercado, fui a la universidad o he ido a la universidad, las dos formas, he ido, fui, las voy a traducir al francés por una sola forma. Je suis allé. Voy a utilizar siempre el pasado compuesto. No es que la otra forma no exista. Existe, existe lo que se llama le passé simple en francés, pero se utiliza poquísimo. Se utiliza normalmente pues en las obras literarias, incluso ni siquiera en las obras literarias modernas. El escritor de ahora tiene tendencia a utilizar lo que se habla ahora y utiliza el pasado compuesto.
Es decir, que este pasado simple, aunque exista como forma verbal, está prácticamente en desuso.
Efectivamente. Y entonces, claro, muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que los alumnos, por ejemplo, cuando sobre todo tienen que hacer una redacción, la carta esa que muchas veces tienen que hacer y todo esto, pues claro, cogen un cuaderno o un librito de conjugación de verbos y van a esa forma del pasado simple, de passé simple. Porque, claro, diríamos que sería lo que a lo que piensas, ¿no? Por la traducción, yo fui, j'allé, tu alá, ir alá, en fin, alam, cosas que unas formas que ya no se utilizan para nada, ¿no? Entonces, en cambio, tienen que ir siempre al pasado compuesto, le passé composé.
¿Y cómo está formado el pasado compuesto?
Pues mira, como su nombre lo indica, y además así aprendiendo el pasado compuesto, pues vamos prácticamente a aprender a formar todos los tiempos compuestos. Entonces, un tiempo compuesto, el pasado compuesto en concreto, se forma de dos partes. Una parte que es el auxiliar y otra parte que es el participio pasado del verbo que yo quiero conjugar. Entonces, el auxiliar va en presente, el presente del auxiliar. Y el verbo que yo conjugo en el participio pasado. Entonces vamos por parte, el auxiliar. Bueno, entonces el auxiliar, ahí hay una gran diferencia entre el español y el francés. El francés tiene dos auxiliares, utiliza dos auxiliares para la formación del pasado compuesto. El auxiliar avoir, el verbo avoir como auxiliar, y el verbo être.
¿Y cuándo se usa uno y cuándo se usa otro?
Mira, en la mayoría de los casos se utiliza el verbo avoir, el verbo être se utiliza en el caso de los verbos reflexivos, y en el caso de un grupito de verbos que se han llamado siempre verbos de movimiento, verb de mouvement, y que siempre se han aprendido por parejas, porque bueno, es más fácil de memorizar, ¿no? Es decir, el verbo, por ejemplo, el venir, partir, ¿no? Venir, irse, ¿no? El verbo entrer, sortir, ¿no? Entrar, salir. El verbo naître, nacer, morir, morir, ¿no? El verbo arriver, llegar, partir, irse, entonces pues hay distintas combinaciones. El verbo tomber, que se queda solo, que es el verbo caer, y luego un verbo que no tiene nada que ver con el movimiento, es lo contrario, pero que también se conjuga con el etre, que es el verbo rester. Bueno, ahí me parece que son en total como 13 verbos que se conjugan con el verbo être, y luego todos los verbos pronominales, todos los verbos reflexivos.
Que naturalmente pues es fácil aprendérselo de memoria.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Uno después de un poquito de práctica enseguida sabe cuáles son esos verbos, porque te digo que son fáciles de memorizar, porque se utilizan normalmente se estudian así por parejas y se sabe que todos ellos, salvo el verbo este, tienen alguna relación, digamos, con el movimiento. Por supuesto, digamos que la estrella, por así decirlo, del grupo es el verbo aller, que también se conjuga con el être. Entonces, el hecho de que un verbo se conjugue con un auxiliar o con el otro auxiliar, aparte de eso de que la formación tiene que ser correcta, también tiene consecuencias sobre la concordancia del participio pasado, que según el auxiliar, el participio pasado pues concordará con un elemento o con otro elemento del grupo, pero eso lo veremos un poquitín más tarde. Por el momento, lo que hace falta saber entonces es que hay dos auxiliares en francés, el avoir y el être, que la mayoría de los verbos se conjugan con el avoir, y en cambio con el être se conjugan los verbos reflexivos y los verbos de movimiento. Tanto el avoir como el être se conjugan entonces en el presente de indicativo. Je, tu as, il a, je suis, tu es, il est. La segunda parte es el participio pasado. Entonces, lo que hace falta es aprenderse los participios pasados de los distintos verbos. Todos los verbos de primer grupo, los que terminan en er, en el infinitivo, hacen el participio pasado en e acentuada, con el acento agudo. Todos los verbos que terminan en ir y son de segundo grupo, tipo finir, por ejemplo, o reisir, hacen el participio pasado en i. Los verbos irregulares, pues depende de los distintos grupos de los verbos. Hay verbos que también los que terminan en ir, pues hacen normalmente el participio en i. Pero los que acaban en r, pues hay algunos que hacen el participio terminado en is. Hay otros verbos que tienen el participio terminado en u. En general, los verbos que terminan en o y r. Pero bueno, esto lo que hace falta es que los verbos, digamos, más corrientes, irregulares más corrientes, hay que aprender bien su participio pasado.
¿Algo más en cuanto a gramática?
En cuanto al participio pasado, lo que tendríamos que saber también es la formación del negativo. En el caso del negativo, lo que hace falta es poner en la primera parte de la negación el ne delante del auxiliar y la segunda parte de la negación el pa detrás del auxiliar, es decir, siempre el auxiliar. Entonces, ne, pa. Por ejemplo, si digo, he salido, je suis sorti. No he salido, je ne suis pas sorti. Es decir, el ne y el pa rodeando, digamos, de alguna manera, encuadrando el auxiliar.
Nos hemos detenido bastante en esta unidad 13 y vamos a pasar rápidamente a la 14 y hablaremos brevemente de la situación porque es importante luego para la gramática que nos vamos a encontrar.
Pues sí, del pasado vamos directos al futuro, y esto nuestros protagonistas van a ser los niños, Jean-Luc y una amiga, Hélène, y van a hablar de los planes de futuro, de lo que van a hacer, lo que quieren ser cuando van a ser mayores. Esto efectivamente, esa situación de comunicación nos permite introducir en la gramática otro tiempo verbal, es el futuro. Te decía que, bueno, primero hablamos en presente, en la unidad número 13 hemos aprendido el pasado y ahora vamos a aprender el futuro. El futuro simple en francés es un tiempo regular en su formación, salvo contadas excepciones, ¿eh? Entonces, lo que es importante es pues mirar a ver cómo aprenderse bien de dónde se forma el futuro. El futuro se forma a partir del infinitivo del verbo, ¿eh? En el caso de los verbos que terminan en RE, pues hay que quitar la E final, y luego hay que añadirle las terminaciones que son prácticamente las terminaciones que son el verbo avoir en presente, ¿eh? ¿Te acuerdas del verbo avoir en presente? E, es decir, escrito allí, A, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo hablaré será je parlerai, escrito parler, entonces es el infinitivo, y luego le añado allí, que es el presente del verbo avoir, y así sucesivamente. Entonces hay un número de verbos cuyo futuro es irregular. Entonces, para esto lo que hace falta es aprender la primera persona de este futuro, puesto que ya a partir de la primera persona ya luego yo puedo hacer todas las demás personas simplemente pues añadiéndole la terminación correspondiente, Es bastante sencillo. En esta unidad también aprendemos unas cuantas perífrasis verbales, Es decir, que no son solo el verbo, sino el verbo, algunas veces son dos verbos, algunas veces es un verbo y otro elemento, que me permiten, además de pues un tiempo, expresar como una especie de matiz suplementario. Por ejemplo, una perífrasis verbal muy conocida es justamente el futuro próximo. El futuro próximo también lo tenemos en español, voy a comer, por ejemplo, en vez de yo comeré. Bueno, en francés también, y además se forma también con el verbo ir, el verbo aller, pero en francés no hay esa preposición a entre los dos verbos, ¿no? Voy a comer, sino voy a decir directamente je vais manger. Je vais manger. ¿Cuál es el, digamos, matiz que expreso a través de esta forma? Pues un futuro, como su nombre lo indicó, más próximo, digamos, que el futuro simple. Voy a comer, sería dentro de pocos minutos, ¿no? Yo comeré mañana, dentro de una semana, etcétera, ¿no? Tenemos otra perífrasis, que es el pasado reciente, que se forma con el verbo venir más de más infinitivo, y que expresa también un pasado más reciente que el pasado, ¿no? Tenemos otra forma, que es être en train de más infinitivo, que es estar haciendo algo, y luego être sur le point de más el infinitivo, que es estar a punto de hacer algo.
Como siempre decimos en todos los programas, los ejercicios son importantísimos. Hay que hacer, y sobre todo para el manejo de estos tiempos verbales, tanto del pasado compuesto, el passé composé que vimos en la unidad 13, como del futuro, muchísimos ejercicios. ¿Y dedicar, aunque sea los dos últimos minutos, a las pruebas de evaluación a distancia?
Pues sí, efectivamente. La prueba de evaluación a distancia, pues también hay ejercicios, pero es decir, que los ejercicios de las dos, que acompañan a las dos unidades, muchos de ellos son ejercicios, digamos, bastante mecánicos, ¿no? Justamente para, cuando uno aprende a conducir o algo, ¿no? Pues es decir, que lleguemos a decir las cosas sin tener que pensarlas mucho, ¿no? En cambio, en las pruebas de evaluación a distancia, ya esos ejercicios son un poco más complicados, en el sentido de que, por ejemplo, en la unidad 13, pues tenemos un fragmento de una obra, bueno, un diálogo muy cortito de una obra de teatro, ¿no? La cantante Calva de Ionesco. Entonces se trata de, el alumno tiene que identificar en este trozo todos los pasados compuestos, Es decir, que tiene que leer, comprender el texto y mirar a ver dónde están los pasados compuestos. Hay otro ejercicio, por ejemplo, en el que es una especie de, pues, se cuenta una historia, y entonces, pues claro, él tiene que, pues, ir poniendo los verbos en el tiempo, en el pasado compuesto, pero en la forma correspondiente, mirando también la persona que hace falta y todo, ¿no? También se le pide, pues, hacer su pequeña autobiografía, y en el caso de la unidad 14, por ejemplo, pues se le pide, por ejemplo, ejemplo, pues hacer como una especie de agenda, digamos, de una persona que llega pues para una entrevista de trabajo, ¿no? Que va a hacer en las próximas horas, ¿no? Y entonces tiene que utilizar o el futuro próximo, el futuro simple, y luego también pues se le pide pues dar alguna algunas pequeñas explicaciones sobre su profesión, puesto que te acuerdas que la unidad 14, los niños sueñan con la profesión futura y entonces el vocabulario gira alrededor de ese campo semántico.
Volvemos a decir que las pruebas de evaluación a distancia son muy importantes, que en este caso, como ha habido esta reestructuración de cara al examen, las tres primeras serían, ya hemos dicho, no las obligatorias, pero sí las más importantes, y que se recomienda hacer la cuarta.
Efectivamente.
Y volver a recordar que la estructura también de los programas de radio pues cambiará un poco dado a esta reestructuración del examen. Y una cosa que no hemos dicho, el último programa, por supuesto, lo dedicaremos a la preparación del examen, como siempre hacemos.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias, Isabel. Buenas noches.